Hola, soy Alberto de Roa desde Los Ángeles, California, y os invito a que escuchéis Run and Gun en Radio UMH. We're starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent knockdown by Lambert. Oh, my. A completely unnecessary foul by Lambert. And he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA, empieza Run and Gun en Radio UMH. Sobre la mesa tenemos muchos temas en estos primeros 15 partidos que llevamos de temporada, muchos récords en peligro de equipos y jugadores, varios de ellos situados en el Oracle Arena, y una revolución, un tipo del que lloraban al elegirlo la gran manzana elegido en el puesto número 4, pero ahora están flipando con el letón. ¡Allá! De todo esto y mucho más hablaremos hoy en este quinto Run and Gun de la temporada. Tenemos Twitter, ya estáis tardando en seguir a @RNGNBA, en el que interactuaremos con todos vosotros para acercaros a este mundillo de la NBA de una manera diferente y entretenida, con toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. Para escucharnos desde cualquier rincón del mundo podéis hacerlo a través del blog en radio.umh.es, en la aplicación TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Hoy conmigo Antonio Ruiz, buenos días, buenas tardes ya.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dani de la Sola.
¿Qué tal, Paco?
Miguel Médicis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy un invitado muy especial, Alexis Robledillo, compañero de Periodismo UMH. Buenas tardes, Alexis.
Buenas tardes.
Empezamos ahora sí y vamos a abrir este apartado. También recordando que tenemos a Jesús Fernández Montejano en los mandos de la técnica. Abrimos nuestro apartado de noticias de este martes 24 de noviembre de 2015. Feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bueno, abrimos mesa de debate cuando son las 2 y 19 de este martes. Llevamos unos 15-20 partidos de la NBA y ya tenemos varios frentes abiertos en el tema sobre todo de récords. Por supuesto nos tenemos que detener en Golden State Warriors, pero bueno, hablamos un poquito de lo que nos pilla más cerca, en este caso José Manuel Calderón. Después de 12-13 partidos que lleva con los Knicks, los primeros 6 partidos vimos que tenía un 25% en triples y un 2-4 los Knicks. Ya sacaron la gente los cuchillos, afilaron bien los dientes y fueron a por él, pero en los últimos 8 partidos con 6-2 en el récord de los Knicks, que por cierto Knicks es para hablar de ellos durante largo y tendido, ya ha mejorado y ha duplicado su porcentaje en un 52% en triples. Y sobre todo la sensación, Antonio, de que los Knicks, siendo un equipo, la verdad que un poco desajustado aún, aunque Phil Jackson ya ha metido mano, puede plantarle cara a cualquier equipo de la NBA o puede perder contra equipos como los Nuggets.
Hombre, yo creo que los Knicks son un equipo que son muy diferentes a la plantilla que tenía el año pasado. Sin ir más lejos, han añadido un escolta de buen nivel, que es Aaron Aflalo, que ha pasado los primeros partidos de la temporada con problemas físicos, pero se nota en este récord que también ha llegado un jugador con su experiencia. También tiene un pívot de verdad, que es Robin López, a pesar de que tenga momentos de pájara mental, como ese momento en el que casi le cuesta la derrota, sí, hace dos partidos, que al final consiguieron la victoria. Además, también está Carmelo Anthony, que el año pasado no estuvo en la mayoría de la temporada. Y además, se le ve bastante concienciado, se le ve compañero y que está dando mucho protagonismo a, yo creo que el protagonista en esta temporada de los Knicks, que es Porzingis.
Exacto. En él nos detenemos. Aparte de Porzingis, que ahora le preguntaremos a Miguel por él, en Carmelo. Dani, la verdad es que las sensaciones, las caras que pone Carmelo, muy distintas a las del año pasado y a los de los años anteriores. Parece que algo está cambiando en la Gran Manzana.
Ganarte cambia la cara.
Hombre.
Entonces, después del año que hicieron, yo creo que los Knicks están bastante bien. Yo diría que está incluso un poco mejor de lo que se esperaba. O sea, están compitiendo, están ganando partidos fuera. Ayer, aunque les tocó perder en Miami, pero no hay mejor remedio para las malas caras que ganar, ¿eh?
Miki, nos detenemos en el letón, en Porzingis. Rescataba de Miel un dato que decía que por minuto producido, Porzingis era de los rookies, de cuatro rookies, entraba en el grupo de Shaquille, Bill Russell y el último nombre, no recuerdo quién era exactamente, pero como uno de los cuatro jugadores que más producía por minuto. No sé si te esperabas tú algo así, la erupción de Porzingis, sí, en la NBA.
Ya te digo yo que sí.
Le ha cambiado la cara, ¿eh? Eso sin duda.
Sí, no, de hecho Porzingis lo vimos hace dos años en un torneo junior y ya vaticinamos que iba a ser un gran jugador.
Se ríe mucho Dani de la sola.
Y con respecto, bueno, sí, es un jugador fantástico, la verdad, y el tema es que tiene, es todo el recorrido que le queda, o sea, todavía se le ve que está crudo, está tierno. Sí que tenemos referencias de que aquí en España trabajaba mucho técnica individual, es un chico al que le gusta el baloncesto y todo hace pensar que no se va a quedar en flor de un día. En cuanto a los Knicks, me parece que están un poco por encima de sus posibilidades. Creo que han cerrado un quinteto muy bueno, del estilo de Portland Trail Blazers el año pasado, ¿no? Un quinteto fuerte, sólido, pero sí que es verdad que cuando entran los suplentes el nivel baja bastante. Entonces vamos a ver cuánto pueden aguantar.
Y bueno, en el tema de Porzingis, pues vemos, por ejemplo, que hicieron un artículo ayer en el Español que contaban su historia, la de Porzingis, que llegó a Sevilla, tenía muy buenas condiciones, pero decían, no podía entrenar más de 30 minutos, 40 minutos, no podía tirar más de 10 veces porque se fatigaba. Resulta que tenía anemia y que ha trabajado muchísimo después de solucionar esos problemas hasta convertirse en un jugador que, aunque físicamente se le vea un poco endeble, ya es un jugador que es capaz de chocar contra los pívots grandes de la NBA.
Tiene 20 años, ¿eh?
Tiene, claro, 20 años y yo me arriesgaba a principios de temporada y decía, yo confiaba más en el boom pronto de Hesonja en vez de en el de Porzingis, y bueno, todo lo contrario, está comparándose a números.
Hizo un buen primer partido, Sonia, clavando los tres primeros triples, pero luego...
Pero de momento nada.
Ha ido a parar con un entrenador que no, precisamente.
Y comparan también en números a Porzingis con el primer año de Anthony Davis, y son muy similares, 13 puntos, 8 rebotes, 2 tapones.
Sí, pero luego
a
ver si explota como ha explotado Anthony Davis también.
Es que Calderón dijo ayer, lo he leído esta mañana, que a esta edad es mejor que Pau.
Sí,
y que Anthony.
Cuando llegó a Memphis, sí.
Cuando llegó a Memphis, sí. Y en cierta manera, Alexis, nos recuerda un poquito a ese Gasol de los primeros años de la NBA, súper finito, y que luego es posible que lo cogiese en los gimnasios de Estados Unidos y lo ponga más fuerte. Y ahí hay un poquito de duda, ¿no? Porque si coge músculo y pierde un poquito de IQ.
Yo creo, Paco, sobre todo en el tema del miedo, ¿no? Yo creo que Porzingis me recuerda a Gasol, sobre todo en eso de que no teme a nada. Recuerdo la fantástica foto que nos dejó Pau Gasol en sus primeros partidos contra uno que le gusta mucho a Antonio, contra Kevin Garnett. Y es que yo creo que no teme Porzingis tampoco enfrentarse a nadie. Ayer, por ejemplo, hubo una que se enfrentó a uno de los mejores jugadores, mejores pivots ahora mismo de la NBA, como es Whiteside. No le salió muy bien, pero...
¿Defensivos?
Sí, defensivamente hablando, claro.
Defensivos también.
Con uno de los pocos que de momento de esta temporada ha hecho un triple doble con 10 tapones. Es un escándalo. Se enfrentó a él dos veces. La primera le salió mal y acabó en, pues, precisamente un tapón de Whiteside, pero la segunda se lo comió. Aunque bueno.
Los tapones de Porzingis, perdón, Antonio, son manos arriba. Y el balón va a las manos.
A mí me parece que Weiss lo que tiene además es una suficiencia que pega muy bien con la NBA, porque además corporalmente se le ve mucho su ánimo, por decirlo de alguna manera. Él hace un tapón y si lo puede reventar contra el tablero, mejor que si lo coge con las manos, que muchas veces es mucho más efectivo. Lo que pasa es que el tío es un muro. Y el tío, si mantiene este nivel, puede aspirar a ser jugador defensivo del año, sobre todo porque además está en año de contrato. O sea, se va a ganar un contrato espectacular. Veremos si Pat Riley apuesta por él. porque también tiene fama de ser un cabeza loca. Y rápidamente, en el tema de Porzingis, en la comparación con Pau, yo recuerdo que Pau, cuando llegó a la NBA, ya había conseguido títulos con el Barcelona, sí, y había sido muy importante. Porzingis era muy importante en baloncesto Sevilla, pero era otro estilo de equipo, por decirlo de alguna manera.
Sí, pero recordar que tuvo el mismo maestro, ¿eh? Es decir,
sí, Aito.
Exactamente. No, no creo que haya sido casualidad que Porzingis haya hecho su mejor baloncesto en España justo cuando lo tuvo Aito, que fue el año aquel famoso de Pau, que ganó la Copa, y que el Barça no llegó más lejos en la Euroliga. Por una operación de apendicitis que tuvo. Uh-huh. Bueno, fue un MVP de la final también de la Liga.
No abandonamos Miami, Miki, y bueno, vemos que van 9-4. Uno de los nombres más importantes, lo destacaba antes Alexis y Antonio, que es Whiteside, pero otro de los nombres que también ha surgido es Winslow, que es el rookie que, bueno, pues lo comparan mucho con Jimmy Butler en sus inicios, ya lo hablamos la semana pasada, hace dos semanas, perdón. Y bueno, pues hay que destacar también el bajo nivel de Boss. Ayer 2 de 12. Y no aportando lo que se le espera, sobre todo cuando ha firmado 115 millones.
Está en 19-8, creo, pero sí que es verdad que es un jugador que da la sensación de que son más números que realmente un liderazgo. Que es el
síndrome
que
ejerce, de Kevin Love.
Sí, el que lo ejerce en este caso es Wade. Draghi, que está también por debajo de los números que se esperaban de él, no está cumpliendo con el contratazo que tiene. Y Justin Winslow, hoy leía a Andrés Monge que ponía una estadística que su más menos positivo es uno de los mayores de la NBA.
Por cierto, que Andrés Monge está enamoradísimo de Winslow. Mm. En Twitter, quien lo siga a Andrés Monge se puede dar cuenta porque es lo idolatra.
Es un jugador que no es que sea especialmente agradable de ver, pero es un jugador muy, muy aprovechable para un equipo en cuanto a rotación, porque es un jugador muy serio, que le vas a decir exactamente, o sea, que va a hacer exactamente lo que le diga el entrenador.
Y además es un alero que no cumple los cánones, por decirlo de alguna manera, no llega a los 2 metros, lo que pasa es que es muy intenso, es muy fuerte, es una roca defensivamente. También es un jugador de estos que están saliendo en el draft, como es el caso de Marcus Smart, que están mucho más puestos en defensa que en ataque, que están aún un poco verde. Así que,
oye, qué bien te ha quedado lo de verde, ¿eh?
Están un poco verdes, sí. Y en el caso de Whiteside, es un muro defensivo. Whiteside es capaz de condicionar la mayoría de los tiros en la zona de...
Lo que pasa es que Whiteside, a la hora de darle un contrato alto, es muy sospechoso.
Peligro. A mí, aparte de Miami, lo bien que está, yo creo que el cambio de Mario Chalmers, que se ha ido después...
Bueno, eso es una de las cosas que tenemos que hablar.
Yo creo que Johnson... creo que se llama Johnson, ¿no?
Nick Johnson.
Si no recuerdo mal. Ha ejercido como segundo base, porque Dragis, como bien han comentado, ya no está bien. Y yo creo que los minutos que está dando son más de lo que se esperaba. Y todo eso viene a raíz de que saliera Chalmers, que era un base totalmente distinto al que puede ser Johnson.
De hecho, Johnson ya estaba por delante de la rotación de Chalmers. Y además jugando con mucha intensidad, con algo que nadie esperaba de un jugador así, la verdad.
Y bueno, rescatando datos, nos vamos ahora a Memphis. Creo, no sé si creo que recordar que eran 88 puntos por partido en Memphis antes de la llegada de Mario Chalmers, y con los dos primeros partidos de Chalmers se disparó a 108 o 110, no recuerdo bien los datos, pero la verdad es que Memphis desde hace ya años necesitan un anotador como la Copa de un Pino.
Yo quiero rescatar.
En este caso, Connelly no le salió bien. Y la verdad es que nunca han encontrado. Jeffrey tampoco prometía mucho y luego nada. Y bueno, vamos a ver si Chalmers. Dani dice que no.
Yo,
con la cabeza.
Yo creo que yo quiero rescatar también un partido entre los Warriors de los Grizzlies en los que Matt Barnes, Mike Conley y Courtney Lee hicieron 3 de 27 en tiros de campo. Que dice mucho, no de Conley, porque Conley es un gran jugador, pero sí de la línea exterior de los Grizzlies. Que bueno, el tema de Jeff Green ya lo hemos comentado mucho, es un jugador que tiene muchísimo más de lo que da habitualmente, porque él es un jugador que tiene muchísimas condiciones, pero se vio en los Celtics, cuando en los Celtics se fue el Big Three, él tuvo que asumir alguna responsabilidad y no lo hizo en ningún momento, ni tenía ganas, al menos al parecer no tenía ninguna gana. Y el tema de Cunili es un jugador muy, que es muy extraño que te asuma una responsabilidad que no tiene calidad para ejercerla, siendo un buen jugador, en mi opinión.
Hay una jugada sobre lo que decimos de los tiradores de Memphis que me pareció curiosa para rescatar esto, y es en el partido contra Oklahoma, cuando el partido se complica y creo que incluso mete un triple Oklahoma para empatar el partido, o para ponerse 3 arriba, Mario Chalmers está en el banquillo, y en ese momento llega el Mike Conley cubierto, y el que se juega al triple es Jamichael Green, que lo enchufa, por cierto, pero,
sí, por cierto,
pero dice
irrupción,
mucho,
¿no? Irrupción ahora de Jamichael Green, jugando de titular y bueno, aportando mucho para lo que se esperaba de él. No sé si conocíais algo de Jamichael Green, pero no. Damier, por ejemplo, lo ponía en muy buen lugar en su época universitaria. Y no sé, pues es otro de los jugadores que a tener en cuenta. La verdad es que Memphis estos años venía de contender y este año me parece a mí que...
Seguirá siendo un dolor de cabeza. Seguirá siendo un dolor de cabeza en playoffs contra cualquier equipo, pero siempre le falta algo para, yo creo, que codearse con lo que es la florinata de la NBA, sobre todo porque yo creo que les hace falta un anotador. No sé si Georges lo aprovecharía bien, pero...
A mí, personalmente, el fichaje de Mario Chalmers me parece un fichaje interesante desde el punto de vista de Memphis. Es un jugador que... le da justo lo que le falta a Memphis, que es un poco de desparpajo, un poco de locura, un poco de... Y luego es un jugador que también es verdad, oye, que está muy curtido en partidos importantes de playoff.
A mí ese estilo de jugadores me recuerda al papel que tenía, por ejemplo, Lance Stephenson en Indiana, que en un bloque muy compacto, en el que el ataque es muy meticuloso, es muy medido, siempre tienes que tener un jugador que dé total anarquía al equipo, como se ve en los Hawks, siendo un juego mucho más agradable cuando sale Dennis Schroeder, es totalmente una anarquía.
Y en cierta manera, tiene... Kawhi también en los Spurs.
Sí, pero Kawhi es un jugador también.
Aunque obviamente el
mucho
juego
más
de los Spurs...
frío, mucho más frío. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo,
mucho mejor.
Muchísimo mejor. Chalmers es mucho más visceral, igual que lo era, bueno, es visceral, pero se pasa la raya las estrellas.
Kawhi es uno de los jugadores que más está anotando este año y que más se nota que ha progresado. Vamos, o sea, no hace falta que sea Jimmy Butler, ¿eh? Hay muchos jugadores que están haciendo cosas muy interesantes en la NBA.
Nadie lo pone en duda, Dani.
No.
Pero... dato de destacar, Miki. Conferencia Oeste. Cuatro equipos únicamente con récord positivo. Conferencia Este, 8.
Sí, sí, la exigente Conferencia Este año. Se han cambiado un poco las tornas. De todas formas, vamos a ver cuánto tiempo se puede mantener.
Son 10, sí. Lo corregía antes Dani y Alexis.
No, pero es cierto que la Conferencia este año está dando una visión más digamos más positiva de lo que ha dado otros años con respecto al Oeste. De todas formas, bueno, cuando empiecen las giras de los equipos de Conferencia Este por Conferencia Este y todo esto, yo creo que los récords empiezan a cambiar.
Sí, lo rescataba en un tuit, no sé si era Andrés Aragón. Que ya veremos al final de temporada, como siempre dice Miki, Dani, perdón, que ya veremos al final de temporada.
Es que llevamos
con el Hoops
un 20% de la temporada, que queda el 80%, o sea que, pero sí que es cierto que hay una tendencia, parece, a que los equipos del Este sean más competitivos, que ya era hora, ¿eh?
Yo lo que creo, Paco, es que los equipos del Este, lo que sí que se nota es que son más, yo los calificaría como
más planos.
No, que es más difícil saber lo que van a hacer. Es más difícil saber si les va a salir el partido bueno y le pueden liar a cualquiera que los del Oeste. Hablo, por ejemplo, de equipos como hemos hablado ya de Miami, que tampoco se esperaba a nadie que fueran tanto nivel. También yo creo que Milwaukee es un equipo que no sabe a quién le va a ganar.
Milwaukee es un equipo irregular, Antonio. Lo hablábamos antes, sobre todo reconociendo el nivel de Michael Carter Williams, que es el que tiene que dar... un poco el tallo, como base de 2 metros, un jugador importantísimo en la rotación.
Pero
de
Jason Kidd. Yo creo que esa irregularidad es fruto de la juventud también. Por ejemplo, tiene jugadores como el propio Jabari Parker, que viene una lesión, lo está haciendo bien, está yendo poco a poco, paso a paso, porque su lesión fue muy grave. Antetokounmpo está haciendo partidos maravillosos y otros más flojos, evidentemente, porque es un jugador que está aún por crecer, porque es jovencísimo. Lo que pasa es que yo espero un poco más de Monroe, porque es un jugador que vale para marcar las diferencias.
Lo que parece es que el equipo se está adaptando a la llegada de Monroe, que es un jugador muy importante, es un 5, muy 5, y entonces parece ser que tienen que adaptar el equipo a eso. Pero yo creo que en cuanto le pillen el truquillo...
Yo no sé si os habéis fijado, es que los jugadores son todos muy parecidos, sobre todo físicamente, hasta llegar a Monroe, que es
Henson, Middleton, Antetokounmpo,
el propio Carter Williams, jugadores con las extremidades muy largas y que los ves como, por ejemplo,
Dani,
Antetokounmpo.
Un segundo, ¿de qué te ríes, Dani?
Yo de nada.
Pero sobre todo en el caso de Carter Williams, a mí me parece que un equipo que intenta aspirar a crecer mucho le cuesta un base así, porque a mí me parece que es uno de los peores Roys desde hace mucho tiempo.
Falta también Brandon Jennings.
Y puede ser o muy bueno o muy malo. Eso está en Detroit.
Pero bueno, vemos también...
Yo creo que Milwaukee va a estar más arriba de lo que está. Yo creo que ha empezado mal. Es uno de los equipos que al principio hablamos que el año pasado lo hizo muy bien Jason Kidd. Y a mí me sorprende, la verdad. Creo que están por debajo de su nivel, igual que hemos hablado antes.
Yo creo que irán entrando también.
Sí.
Hablamos ahora de Pacers. El equipo de Frank Vogel, ahora mismo lo tenemos situados cuartos con 8-5. Y bueno, pues obviamente la figura de Paul George, que nadie hubiera dicho que sale de una lesión tan grave como la suya. Y la verdad es que el nivel de Paul George está en aumento. Y la verdad es que no sé en qué situamos a Indiana Pacers. Tienen ahora la baja de... Bueno, han tenido la baja durante muchos partidos de Miles Turner, que era un rookie que la verdad es que tenía muy buena pinta. Y sobre todo ahora ya con la vuelta de Josh Hill, también, que le aporta mucho al juego de Vogel. Juego entre muchas comillas de Vogel, porque sabemos que es un poco marrategui, ¿verdad, Dani? Y se ríe Dani. Y la verdad es que, bueno, pues a tener en cuenta sobre todo lo que hablábamos, el 8-2 en los últimos 10 partidos de Indiana, en claro ascenso.
Sí, sí, Paul George está a un nivel espectacular y está como gran figura de Indiana, está llevando el peso ofensivo de todo el equipo, le está saliendo muy bien. Yo creo que es uno de los grandes candidatos del este a llevarse...
A destronar a Cabriers.
Bueno, no, yo creo que a competir.
Me refiero a él, como jugador, como individualmente. O sea, yo colectivamente, Pacers, dudo que pueda mantener ese ritmo.
A mí me parece que Paul George posiblemente sea actualmente el jugador que más asume ofensivamente de los equipos de la NBA, porque vemos un equipo que tiene como segunda espada, por decirlo de alguna manera, a Monta Ellis, que no está haciendo su mejor temporada, y aún así... Van 8-5, no tienen a Miles Turner. Jordan Hill está subiendo desde el banquillo y el pívot titular es Mahimi. George Hill también se ha perdido muchos partidos y aún así han hecho una racha de 8-2 con jugadores como CJ Miles, que lo están haciendo bien, con Rodney Stuckey. Pero que vayan los Pacers 8-5 actualmente es un mérito brutal de Paul George, que está haciendo una temporada espectacular. Y yo creo que él no va a bajar el ritmo. Veremos si el equipo lo baja, pero yo creo que él puede seguir ese ritmo porque está demostrando su verdadero nivel actual.
Bueno, a mí la verdad es que lo de Paul George es una de las grandes noticias de la temporada, porque siempre que un jugador joven tiene una lesión tan grave, siempre queda la posibilidad de que no vuelva al mismo nivel que estaba. Danny Granger, por ejemplo, que tuvo la lesión y desapareció, completamente desapareció. Yo tenía un poco ese miedo, la verdad. Pero bueno, es una gran noticia que haya vuelto a este nivel y seguro que va a ser un jugador que en unos años va a ser candidato al MVP.
Todos recordamos, ahora que recuerda, vale la redundancia, Mickey, esas, creo que fueron semifinales de la NBA con Indiana-Miami, en el que Danny Granger se comía a todo Miami, y a partir de ese momento, que fue el que se lesionó, de hecho, bueno, odiaba a Miami, luego fíjate dónde acabó.
creo que está sin equipo, ¿eh?
Ahora mismo es posible.
Sí, no funcionó en ningún equipo en el que estuvo. También estuvo en los Clippers, que tenían bastante falta de alero y terminó sin jugar.
Phoenix puede ser que pasaba por allí también, no sé.
No, está sin equipo seguro, ¿eh?
Bueno, pasamos. Vamos a los récords, que lo hemos mencionado antes en la introducción. Y obviamente nos tenemos que detener la vida de San Francisco. Para poner un dato sobre la mesa, y ya debatimos sobre ello, el quinteto de Golden State.
Y en Filadelfia también, ¿eh?
Y en Filadelfia, por supuesto. O sea, vamos a lo positivo y a lo negativo. Primero vamos por los ganadores. El quinteto de Golden State en pista con Iguodala y sin Bogut, que son los titulares, le sacan un punto por minuto de media a todos los quintetos de la NBA. Es que sobre el papel son imparables. Salvo lesiones.
A mí este dato me parece muy gracioso, porque este quinteto fue fruto de una casualidad, que fue tener que ajustar un quinteto porque en la final estaban sufriendo mucho. Bueno, no, en la...
No casualidad,
contra,
¿no?
Contra los Grizzlies fue... Este quinteto el fruto de un ajuste que tuvo que hacer en su día Steve Kerr. Bueno, un ayudante en el que puso de 5 a Draymond Green y les ha salido espectacular. Es que prácticamente en ataque son imparables, y si luego tienes Draymond Green, que no tiene problemas para parar a los 5 porque defensivamente es espectacular, es un quinteto maravilloso, porque si te fijas tienes un total de 4 generadores, porque lo único que posiblemente no genere mucho juego es Harrison Barnes, que normalmente
siempre está a un nivel espectacular,
siempre espera en la esquina, siempre puede entrar a canasta y eso, pero tanto Stephen Curry como Klay Thompson, como Iguodala, como Draymond Green pueden crear baloncesto a gran nivel, y sobre todo Draymond Green, que es, yo creo que en bloqueo directo, el jugador más imparable de la NBA, porque si dejas un poco de hueco en el bloqueo, Curry te la enchufa, si no, se queda solo Draymond Green, que decide de maravilla, siempre es o canasta suya o pase la esquina y triple de alguien.
Sí, con ese quinteto leí ayer que habían hecho 200 a 111 la diferencia entre esos puntos al contrario.
Contrario.
Bueno, yo, el tema de Klay Thompson es extraño, ¿no? El considerarlo también un generador de juego. Este año parece que un poco más. Por ejemplo, ayer dio las mismas asistencias que Stephen Curry.
Y sobre
pero
todo
normal,
generador para él.
Eso claro. Sí, de normal es un jugador que es la que la coge, no la suelta.
Pero además tira muy bien tras bote, lo que le hace que sea también imparable en ese caso.
Y Paco, me pareció leer, creo que fue incluso antes del partido del otro día, que gana de 13, de 14 creo que gana.
Sí, el último partido de 14.
Vale, pues creo que ponía, me pareció leer que la media de victorias del equipo era de 13 y medio. O sea, más 13 y medio de media de victorias contra los
Es una barbaridad.
Es una animalada. E incluso el otro día...
Fue el último partido contra Nuggets.
Contra Nuggets. Y el partido contra Clippers demuestra el hambre que tiene este equipo. O sea, un partido que vas perdido de 23, decides no tirarlo, decides intentar pelear el partido. Luego una serie de decisiones malas o del... No sé si el árbitro de los Clippers con esas dos técnicas bastante absurdas. Y el partido al final ya sabemos todos cómo acabó, con este 15-0 al final.
Y de eso... Hasta Blake Griffin, que el propio Blake Griffin siempre era con... Bueno, el propio Blake Griffin no. Los Clippers en general han adoptado esta posición de equipo chulesco y tal. Hasta Blake Griffin dijo, este equipo es prácticamente imparable. Mejor, sí. El mejor.
Mejor que nosotros, sí.
Mickey, ¿habías visto algo así?
No, bueno, lo que estoy viendo es que es un equipo que sin haber hecho ningún fichaje... Ninguno, salvo Jason Thompson, que es un jugador que yo conozco bien hasta muchos años en Sacramento, es un jugador bastante fiable. El equipo sigue manteniendo el mismo nivel porque tiene los mismos jugadores, pero con un año más de experiencia.
Ahora, nos traías unos datos en tu querida tablet. Bueno, es para que os hagáis una idea, oyentes, tiene una libreta de papel como a la vieja usanza.
Amarillenta.
Amarillenta, sí, un poquito de un par de años de antigüedad. Quería destacar algo, comparando a Curry, en este caso, con alguien que también hablamos en su día mucho, que es Iverson.
Mi tablet, si se cae al suelo, no se estropea. Si lo vuestro se cae al suelo, no sabéis ni por dónde seguir.
Vale. Que haya un charco.
Vale. Pues bueno, vengo a bajarle un poquito más, o sea, vengo a bajarle
el hype.
Un poquito los humos a Curry, ¿vale? Es un estupendo jugador, pero esta mañana estaba pensando y he visto una comparación, o he hecho una comparación con Iverson. Entonces, bueno, os doy datos así muy rápidos. Lo primero es la diferencia de la altura. Curry es 1,91 y Iverson era 1,83 y el peso. Curry son 82 y Iverson 75, con lo cual esto le da... algo más de mérito a Iverson. Pero bien, he cogido las estadísticas de las 7 primeras temporadas de uno y las 7 primeras temporadas de otro. Uh-huh. La temporada de Iverson terminada con 82 partidos, la de Curry recién empezada, con lo cual, punto a favor de Iverson. Bien, las medias de puntos y porcentajes son Curry en sus 7 primeras temporadas 21,4, Iverson 27,25, uh-huh. Rebotes 4,2, 4,1, asistencias 6,8 para Curry, 5,5 para Iverson, robos 1,8, 2,3 a favor de Iverson, porcentajes de tiro, aquí sí que Curry es superior, con un 44 en tiros de 3 por un 30 de Iverson, un 47 en tiros de 2 por un 42 de Iverson y un 90 en tiros libres por un 75 de Iverson. Iverson se tiraba más tiros que Curry.
Pero la responsabilidad en ataque era mucho mayor.
Claro, de Iverson a eso voy, porque ahora cuando ya ves su currículum en las 7 primeras temporadas, pues bueno, lo único donde Curry gana a Iverson es en el título que gana, pero también es verdad que el equipo que tenía Iverson era incluso peor que el que tenía LeBron James este año en las finales, a mi entender. Pero bueno, es verdad que eso es un punto a favor para Curry, el título. Iverson ya está, ya había llegado a una final, a 5 partidos contra los Lakers. MVP 1-1, ¿no? 2015-2001.
Y Curry, como siga la cosa así, me parece que va a haber un desajuste este año.
Bueno, pues vamos a ver. Curry, una vez elegido para el equipo ideal, Iverson dos veces, una vez elegido para el segundo equipo Curry, dos veces Iverson, dos veces All-Star Curry, tres veces Iverson, siendo MVP del All-Star y MVP del partido de rookies, uh-huh. Y luego Iverson en este punto ya había sido tres veces máximo anotador de la NBA. Con lo cual, mi balance actualmente es más positivo a Iverson que a Curry. Lo digo porque a Curry se le está comparando con Michael Jordan y a lo mejor no hace falta... ya veremos. O sea, la vida de los jugadores es muy larga, más en la NBA con tantos partidos. Y ahora mismo su comparación es con Iverson, no con Jordan.
La verdad es que el hype está siendo enorme, ¿eh? El hype de Curry, uh-huh. Algo sin sin precedentes.
Ya, lo que pasa es que se le está dando mucho bombo. Yo creo que sin discutir en absoluto, me parece ahora mismo el MVP clarísimo sí. de la liga, pero es cierto, sus primeros años tampoco.
No lo discutimos, ¿no? El actual MVP de la liga, ¿verdad?
No, si LeBron James.
No, LeBron no quiere, es que pasa de ser.
LeBron, que parece tiene que ya 4, solo 5, está esperando los playoffs.
Seguro, sí. Vamos, sin ninguna duda.
Perdona, Dani.
Yo creo que la gran diferencia es la, ya lo ha dicho él, es decir, Iverson jugaba con unos equipos que no tienen nada que ver con lo que tiene alrededor Curry. Y Curry, hasta el año pasado, siempre ha tenido muchos problemas de lesiones, sí, se ha perdido muchos partidos, tenía muchísimas pérdidas por partido, pero desde luego como tirador es excelso. Yo creo que ha encontrado un ecosistema en el que, deportivo me refiero, en el que está muy a gusto y que es muy determinante. Es decir, jugar con estos quintetos bajos, tan abiertos, no es muy fácil, y menos es ganar títulos con estos quintetos. Y en ese quinteto, pues un jugador como él es muy desequilibrante. Es que, a ver, Iverson jugaba con
McKee.
Claro, es que...
No, con McKee, y jugaba con este, con entrenador...
con Larry Brown.
Con Larry Brown. Era otro tipo de juego absolutamente opuesto.
Es que,
¿no?
Claro, es que estamos hablando de que la amenaza en ataque de Golden State es tremenda. Está Klay Thompson, está Draymond Green, está Iguodala. Hay un abanico, pero es que Iverson, si tú veías los equipos de Iverson, es que él era la única amenaza en ataque. Es que era él 30 puntos por partido y el resto se iba a 12, 10, 8.
Y pesando un 80, siendo de un 80 y no llegar a 80 kilos. Mucho mérito. Sí, sí.
Creo que
hoy o ayer leí, no sé quién decía que podía ser, Pat Riley, del que hablamos la semana pasada, que podía ser una dinastía esta de los Warriors. Bueno, un 15-0 impone respeto.
Sí, viendo del campeón, ¿verdad?
15 y porque
vimos el juego contra los Lakers,
cuidado,
ojo,
cuidado.
Le vimos un partido flojito.
Vimos
ahora
el calendario y no sé si te dije que sobre la mesa el primer partido complicado que podían tener llegaba Lakers casi en Navidades. Pero yo lo que quería decir es un poco con lo de Allen Iverson y Stephen Curry. Yo creo que la diferencia para la gente es esa, que este año está empezando a cambiar, pero esa chulería que podíamos decir que tenía Iverson cada vez que hacía algo, y lo hacía perfecto, vamos, tú sabes, Paco, que a mí Iverson me encantaba. Pero Stephen Curry, hasta este año, que está empezando a cambiar ya y ser un poco más chulito, es
no,
como que
ya tiene el MVP ahí
como,
a su
como que, pero era como que te enchufaba un triple y con la cara te pedía perdón por haberte hecho el triple. Hay versos, si te enchufaba un triple, se quedaba mirándote en plan, y luego va otro, o sea, que no me mires así.
Pues que en Houston, el año pasado...
Que le pregunten a Tyronn Lue.
Sí. Es estética pija, estética hip-hop, eran distintos, pero... No olvidemos que Iverson fue un gran impacto, no solo en el campo de juego, sino en todo lo que lo englobaba, porque él entró en una época mala de la NBA y su estética hip-hop caló mucho.
Bueno, estamos hablando de Golden State, hablamos de Filadelfia. Un minuto solamente para destacar. Y querías comentar algo, Antonio.
Sí, y viene muy, muy bien hilado con el tema. A mí me gustó un tuit que puso Javier Gancedo, que es miembro de la Euroliga, que decía: mis Denver Nuggets, el de Denver Nuggets, son tan imprevisibles que le pueden quitar el récord a Golden State Warriors y luego quitárselo a Filadelfia. No se lo quitó a los Warriors, pero veremos si a Filadelfia se lo pueden quitar.
Pues eso, en un minuto, chicos, porque tenemos que hablar ahora de ¿te acuerdas de la sección que tenéis especial para nosotros? Ya van 14, si no recuerdo mal. No, perdón, 15 derrotas de Filadelfia a dos derrotas del 2009, los Nets, dirigidos por Lawrence Frank. Que bueno, aquí hacemos una apuesta, un mesa en común. ¿Llegarán? ¿No llegarán? Si me da un tiempo, mientras habláis, repasamos los partidos que vienen a Filadelfia. Así que, no sé, Dani, ¿tú crees que se superará ese récord?
Bueno, ayer Minnesota les ganó por primera vez en casa, en esta liga, y los últimos 17 partidos que no habían ganado en casa Minnesota, y por poco.
Y tuvo su oportunidad para ganar Filadelfia contra Miami, que tuvo el partido prácticamente ganado y no lo ganó. Yo creo que lo cumplen Okafor. Okafor está viendo lo que es realmente la NBA, pero eso es lo que se le suele decir a los novatos. Vas a ver lo que es la NBA, pero yo creo que Okafor se esperaba otra cosa, que le dieran más palos, pero no perder 15 partidos y...
Y los que y quedan.
Y los que quedan en Boston, en Houston y en Memphis. TD Garden, Toyota Center y FedEx Forum.
Pero yo pienso, desde un punto de vista comercial, ¿Qué les está pasando por la cabeza a los propietarios de
Filadelfia?
Ya
son muchos años.
Cuando es una franquicia absolutamente histórica, no sé, con buen mercado, buen tirón. Yo no sé qué se están cargando la historia de. Porque ahora mismo la gente joven asocia a Filadelfia a un desastre. Cuando los que tenemos más experiencia, Filadelfia es una plantilla completamente histórica, o sea, una franquicia histórica, vamos.
Y luego llegan los Lakers. A ver si pone la derrota número 19.
Los Lakers, la franquicia más cara de la NBA, que están los últimos en el oeste. Con eso yo creo que ya está todo dicho.
Se define todo muy bien. Cerramos aquí el apartado de la mesa redonda.
Ya está, nos hablamos de los Lakers.
¿Para qué? Lakers y Sixers, la verdad es que es una pena que equipos tan grandes estén en la situación en la que estén.
Es que con ese mercado, además el año pasado, estos sacaron un superávit de 66 millones de dólares. Los Lakers, a pesar de la temporada que hicieron, es que llevan dos victorias. O sea, ¿qué quieres que te diga?
Filadelfia va a tener un problema con el aumento de las televisiones, porque explicaron el otro día que tienes que gastarte el dinero, no puedes quedártelo. Entonces, si no te lo gastas en jugadores, tienes que pagar mucho más a los jugadores que tienes en plantilla. Entonces, yo creo que ahora sí, o fichan, porque si no, ¿a quién le van a pagar?
Vuelve Scalabrini.
Sí. Nos vamos a la sintonía de Te Acuérdate. Bueno, pues como siempre, Dani Adrasola, Miguel Médicis. Primero, Dani, ponnos en contexto. ¿Quién canta? ¿A quién escuchamos?
Escuchamos a Sharon Jones, una grandísima cantante, diminuta en tamaño, pero enorme en talento.
Bueno, y ponemos sobre la mesa el tema de hoy, de Te Acuerdas De.
Aunque Sharon Jones tiene ya casi 60 años y su sonido es muy de los 70, graba actualmente en un sello precisamente de Nueva York, que es la ciudad de la que vamos a hablar. Una de las franquicias, hasta el año pasado, la franquicia más cara o la que más dinero valía en la NBA, a pesar de sus resultados de estos últimos años. Y este año, el año pasado, Forbes la considera la segunda franquicia más importante de la NBA. Por algo será, aparte del mercado que tiene Nueva York en sí misma como una de las grandes ciudades del mundo. A nivel NBA, pues arrastra una historia muy interesante. Cuando vosotros no habíais nacido, cuatro.
No pongas a Miki tan viejo de lo que
ninguno había tanto nacido. Tiempo juntos que te crees que tengo tu edad.
Sí, sí, exactamente. Los Knicks ganaron dos títulos. Ya sé que os suena esto a chino, que esto está en la Wikipedia y tal, igual, pero es cierto que la ganaron. Hay un reportaje muy bueno, uno de tantos de la ESPN, sobre estos 4 años de los Knicks, que viene muy bien para recordar que la NBA en los años 60 no era lo que es ahora, obviamente, ¿no? Eran 14 equipos. Es muy curioso el reportaje cuando uno de los integrantes de ese equipo, que hablaremos ahora de él, comentaba que eran pabellones que había 3.000, 4.000, 5.000 personas, mucho humo. Había pabellones, por ejemplo, el antiguo Madison Square Garden, no el nuevo, en el que había una nube de humo y donde se jugaba el partido.
Cada vez que iba a Auerbach a algún sitio lo llenaba él solo de humo.
Él solo llenaba bastante, bastante espacio de cada sitio. Y los Knicks venían de estar 6 años, del 60 al 66, siendo el peor equipo de la NBA. Aunque fueran 14, pero ellos eran los peores. Eso en Nueva York, con el carácter neoyorquino, imaginaos lo que es. Si ahora, por ejemplo, Calderón se siente un poco pues señalado porque lo ponen a parir en 4 o 5 partidos, imaginaos lo que era en 6 años, entonces, siendo el peor equipo de todos, ¿no? Esto cambia cuando consiguen el número 1 del 67, que es... No, en el 65 consiguen a Willis Reed, pívot 2'8", un jugador de equipo. Consiguen al año siguiente otro número uno por ser segundo año consecutivo el peor equipo de la NBA, o sea, este más otro, que fue, eligieron a la gran esperanza blanca, que era Bill Bradley, pero este decide, en vez de ponerse a jugar, hizo dos años de ejército, más o menos lo que hizo Robinson en San Antonio, ¿no?
Uh-huh. Y fue campeón de la Copa de Europa con Milán.
Antes.
Cuando estuvo en Europa.
Estuvo, uh-huh, sí, haciendo algo del ejército, no recuerdo exactamente bien qué. Y en este interín empezaron a ganar, empezaron a no ser el peor equipo de la liga, pero existía una dinastía en aquellos años que era la de los Celtics. Entonces fueron reuniendo piezas interesantes, estaba Walt Frazier como base, uh-huh, estaba Willis Reed, estaba Bradley, aunque estuvo dos años sin jugar, y tenía un problema en el banquillo, y esto se arregló rápidamente despachando al que había en aquel momento, que ahora no recuerdo, era muy académico y demás. Además es muy gráfico en el reportaje, porque cuando entra el nuevo entrenador, que es Red Holzman, les lleva los 32 páginas que tenía de sistemas y les dice, ¿veis esto? Y hace un gesto, bueno, hace un gesto bastante más escatológico y dice, esto es lo que yo pienso de este tipo de juego. Aquí lo que hay que hacer es dejarse el alma. Y cambia totalmente la estructura y la mentalidad del equipo, ¿no? Entonces ellos llegan en el 68, ya llegan a la final de conferencia contra Boston, el último año de entrenador-jugador de Bill Russell, y la pierden. Pero ya el año siguiente, en el 69, que es el primer año que no juega Bill Russell, consiguen juntar pues a Frazier, a Willis Reed. Bradley ya estaba jugando. Y
sí, tenemos el dato por ahí.
Sí, falta uno, pero llega un poco más tarde, que es la perla.
No, ese no es este año, no. Espérate. Y hay otro muy importante que llega después, que es Dave DeBusschere. Este que viene de Detroit, un alero muy fuerte, blanco, que les da el pegamento que les hacía falta. En este equipo, en este año no, pero en este equipo ya jugaba un mito de la NBA, que es Phil Jackson. Uh-huh. Que ha sido campeón como jugador y, bueno, ya como entrenador ni os cuento, ¿no? En el 69 ellos consiguen su primer título, eliminando a Baltimore Bullets, a los que posteriormente fueron Washington, donde estaba el Monroe, y consiguen ganar. Consiguen ganar su primera final en el Madison, con una historia mítica, yo creo que la conocéis. Bueno, vosotros
la contó Mickey el año pasado.
La de Willis Reed contra los Lakers de
último partido.
De Chamberlain, que hacía el partido, el sexto, hizo 45-27, una cosa así, que no jugó Willis Reed. No, se lesionó
en el quinto, creo que
se lesionó en el quinto, el sexto no jugó, y el séptimo, pues hasta el último momento, todo el mundo, pues en Nueva York, como es la gente, pues no tenemos nada que hacer. Y cinco minutos antes de empezar el partido salió Willis Reed, cojo, absolutamente cojo. Pero el efecto psicológico
de ese partido que iba, vamos,
cojo.
Metió
las dos primeras, metió las dos primeras, los dos primeros tiros se los dieron, el tío los metió, cambió totalmente la mentalidad, y bueno, Nueva York es lo que tiene.
Y lo cambiaron, enseguida, ya no volvió a jugar más.
Sí, sí. Pero ahí salió
El amigo Frazier,
que estaba underrated y demostró que era uno de los grandes de la liga, ¿no? Como no me dejas tiempo, dos años después, volvieron al año siguiente, perdieron la final del Este contra los Bullets. Y dos años después, el año siguiente, el tercer año de los cuatro buenos de los Knicks, jugaron la final contra Lakers, ahí palmaron claramente, pero volvieron. Una vez que ficharon a Monroe, volvieron y ganaron. Lo que pasa es que ganaron, fijaros lo que era la NBA en aquella época, no se retransmitían los partidos en directo. Ganaron en Los Ángeles y en Nueva York no se enteró ni Dios hasta que volvieron, pero no tuvo nada que ver como lo fue, pues celebrarlo, imaginaos, en el Madison, a ganar un sexto partido que ganaron en Los Ángeles, sin televisión, sin cobertura, y por supuesto no estaba John B., no estaban dispositivos, no se podía ver. Pero realmente la historia de los Knicks, yo creo que era un grandísimo equipo, fue uno de los muy buenos equipos del Este. Y hombre, tener a dos títulos no lo tienen todas las franquicias. Y en algo, no solamente en estar en una gran ciudad como Nueva York, se viene la historia de los
Sí, pero llevan viviendo demasiado tiempo de esos títulos.
Bueno, aquí lo dejamos, chicos. Muchísimas gracias, Dani, Alexis, hoy por venir y acompañarnos, Miguel Médicis y Antonio Ruiz. Nosotros nos marchamos, volvemos el próximo martes 1 de diciembre a la misma hora, a las 2 y 10, hasta las 3 de la tarde. Hoy, en el control de sonido, Jesús Fernández Montejano. Sigan escuchando Radio UMH. Hasta pronto.